Es el kilómetro 42, sigue Joseba, al que ayer no vi en Madrid, en la Movistar Media Maratón.
Desgraciadamente, porque después de que terminara la retransmisión empezaba yo.
¿Ah, sí?
Tele, claro.
¿Tan pronto?
Un poquito más tarde, pero no me daba tiempo de irme a casa, ducharme e irme hasta Tres Cantos a preparar el programa.
Nosotros empezamos a las 8:30 de la mañana.
Ya, ¿no? Pero terminasteis a las 11 casi.
Sí, 11 menos
claro,
10.
Claro, ya es ahora, ya hay que estar por allí.
Chema Martínez, ¿qué tal, Chema?
Hola, buenas noches. Yo sigo con el subidón. Con el subidón de ayer, que
éxito total,
¿eh? Vaya día tan increíble que vivimos. Y bueno, yo tuve la suerte de vivirlo de todas las formas: en el asfalto, corriendo con todos los más de 20.000 corredores que se dieron cita, y sobre todo de poder compartir contigo una retransmisión que estuvo, sí, se nos pasó la cosa muy, muy
pero
rápido.
Súper rápido. No es que corriera rápido el que ganó, que también.
Hombre, el más rápido de la historia en
el
Madrid.
El más rápido de la historia en Madrid. Igualó Kipromo el tiempo de récord de la prueba: 1:01:47. ¿Qué pasa?
Ya está bien, ya está bien.
Qué pasada, ¿eh?
Pero qué pasada de la cantidad de gente, lo que ha evolucionado este mundo, ¿no? Y bueno, pensábamos ayer cuando estábamos hablando en la retransmisión, la cantidad de gente. O sea, yo creo a Madrid solo le falta...
Cantidad de gente corriendo, no sí, tanta viéndola. Es algo que también denunciábamos ayer, bueno, denunciábamos, decíamos ayer en la retransmisión de Movistar, y es verdad, ¿eh? Muy poca gente viendo la prueba.
Me ha salido una mañana muy fría, una mañana para estar ahí en la calle, era un poco desagradable, pero bueno.
Sí, pero lo que pasa, Joseba, que nos falta un poco para,
falta
para
un poquito
dar ese
de
paso, ¿no?
De, sí, sí, es verdad,
que,
sí,
que nos falta que la gente se vuelque un poquito más y que simplemente los que la gente, no todo el mundo, ¿no? Pero salir a animar, ves en otros lugares, en otras ciudades de Europa y del mundo, cómo la gente se involucra mucho más en la fiesta, y aunque no corras, pues es un momento de participar. Y yo creo que muchos corredores lo echaban de menos, y bueno, al final se veía un ambientazo tremendo, pero como decía Juanma, yo todavía lo echo de menos, ¿no? Al final la carrera es un éxito porque más de 22.000 personas, incluso una carrera de 5 kilómetros para que la gente que no ha corrido nunca, que no puede correr esa media maratón, esa distancia de 21 kilómetros, pues pueda correr y iniciarse y participar de una manera solidaria, ¿no? Al final se recaudaron 18.000 euros, que no está mal para educación, una educación infantil, digital y de calidad para esos países más vulnerables que lo necesitan. Y lo cierto es que fue increíble y tuvimos de todo. Hubo unos cuantos gente influencer que estuvieron corriendo de todo tipo. Como,
oye, qué
como...
tiempazo hizo Arbeloa, ¿eh?
1:18.
1:18, ¿eh? 1:18.
Iba, ¿no?, con buena liebre, ¿eh? Tú conoces a la liebre, además, Chema.
Sí, sí, bueno, sí. Llevaba 2 o 3 liebres el tío, o sea que no se privó.
Bueno, es que he hablado esta mañana con la liebre y me ha dicho, claro, es que yo le quitaba todo el viento.
Vale, perfecto, hay que hacerlo,
¿eh? Claro,
hay que hacerlo,
evidentemente.
Que me quiten a mí el viento, a ver si hago una media maratón en 1:18, en la vida, hombre.
No, ni con viento.
Hombre, también estuvo nuestro amigo el cantador Arcángel, que estuve con él en la,
hombre,
antes de la salida, y, sí, y bueno, le eché un cantecito ahí y se rió un poco de mí, me dijo que todavía no teníamos pendiente esos kilómetros y hizo 1:40.
Así dicha, claro, efectivamente. Muy flamenca.
Y bueno, también recordar que el mejor español fue Javi Guerra, que hizo 1:03. Que también tuvimos el espectáculo que dio Javi Gómez Noya, que hizo 1:06. Y
me gustó mucho de la retransmisión, Chema, cómo había en un momento de la retransmisión la pantalla partida, viendo correr a los africanos y viendo correr a Gómez Noya. ¿Y cómo explicaste la diferencia de cómo corren los africanos a cómo corre Gómez Noya?
Ah, claro.
Sí, al final estamos ante un atleta de altísimo nivel, pero un atleta que tiene que disputar, un deportista, 3 pruebas muy diferentes, como son la natación, la bicicleta y la carrera. Y sí que es cierto que Javi, que luego lo estoy hablando con él, a nivel de técnica y carrera todavía puede mejorar, y yo creo que si le dedicase un poquito de tiempo a mejorar esa forma de correr, porque todavía tiene un correr un poco con el centro de gravedad retrasado, ¿no? Y se notaba cuando teníamos las 2 pantallas, veíamos a los africanos como tenían un correr mucho más adelantado, mucho más ágil, ¿no? Y su zancada, que no tenía nada que ver con la...
Perdona, pero ¿ellos lo tienen innato? Es decir, o sea, ¿corren así porque lo llevan dentro? ¿O realmente lo han preparado también con esa técnica de carrera?
No, una parte es genética, una parte importante, ¿no? Ya vienen marcados a nivel genético, porque si ves el pie que tienen en esa posición del cuerpo, pues...
El pecho hacia adelante, o sea,
sí,
es que
sí, sí,
es
o sea, es un
distinto.
Correr muy... muy económico, muy ágil, en el cual aprovechan absolutamente todo. Y Javi pues tiene mucha más musculatura, el tipo,
claro,
la pierna es diferente, el cuádriceps está mucho más desarrollado, el tren superior es más potente, entonces veíamos cómo tenía pues dificultades para poder ir con esa soltura, ¿no? Pero a pesar de todo, desde el kilómetro 2 fue solo y se cascó 1:06:47, que para mí es increíble. Y para que lo pongamos un poquito, la gente se pueda dar cuenta, en la medio maratón de Berlín, Lance, que fue el que ganó en Kona, hizo 1:09:09. 9.37 en Berlín, en un circuito increíble, con lo cual 3 minutos más rápido que ahora mismo el gran dominador del Ironman, ¿no? Con lo cual yo creo que Javi se fue bastante satisfecho, sí, y le vimos allí y estaba muy contento.
Enorme. Oye, Joseba, vamos a ver, cuéntame la historia de la mascota.
Claro, es que muchos no, todos los que llegaron ayer a meta se darían cuenta de que allí estaba Delfín Ramiro, que es la mascota del Movistar Estudiantes.
Sí.
Pero es que no queda ahí la cosa. La persona que va dentro de la mascota, antes de meterse en la piel de la mascota, corrió el Movistar Medio Maratón de Madrid.
¿Cómo le dio tiempo?
Pues le dio tiempo, llegó a la meta, se cambió, se puso la cara del delfín y estuvo animando a todo el mundo. Pero es que el hombre que se esconde ahí detrás, que se llama Miguel del Pozo, hizo la media maratón de Madrid en un minuto, en 1 hora y 10 minutos. 1:10. Y tiene una marca, creo, de 31 minutos en los 10 kilómetros. Y luego va y se pone la mascota y va a animar al personal.
Bueno, flipante. Miguel del Pozo, hola, Miguel.
Muy buenas noches, ¿qué tal estáis?
Muy bien. ¿Tú cómo estás?
Pues bien, un poco tieso.
Un poco tieso. Es que vas muy rápido, tío, vas muy rápido. Porque tómatelo con más calma. ¿Qué pasa? Que tenías que llegar al podium sí o sí y apretaste, ¿no?
Es que tenía doble motivo para correr. Normalmente pues es solo correr para intentar hacer buena marca, y es que esta vez era correr para hacer el cambio al disfraz de mascota, que parecía un cambio de triatlón.
Bueno, flipante. O sea, yo te di la mano en el camión del podium. Si lo llevas a ver, te hago una reverencia.
Claro,
¿no?
Tú,
o sea,
pensabas, este habrá venido de estar de juerga.
Típico,
de
este, pues
noche,
un juergas, claro, que viene ahora, claro, le ponen el disfraz de la mascota del estudiante, está aquí en el podium y cuando acabe se va para casa.
Pues hacer un poco el bobo, ¿no?
Pues si lo sé, te hago una reverencia, tío.
Hombre, era para habérsela hecho. Y yo creo que ya solo le queda que el año que viene salga directamente con el disfraz de, para que no tengas problemas de hacer ese cambio, ¿no? Porque te veo capaz, ¿no? Porque ser capaz de correr en esos ritmos está estupendamente bien, y además es un gran puesto, ¿no? Entre los 30 primeros, ¿no? Al final.
Sí, entre el 27... poco después de tu hermano, que me pasó como un rayo en el kilómetro 20, que hizo un carrerón, David, y le felicito porque corrió muy inteligente y me pasó en el kilómetro 20, pero como una flecha.
¿Cuánto hizo tu hermano, Chema?
Pues uno hizo 1:09 y el otro 1:10, o sea que...
O sea, ¿los dos? ¿Tenías dos hermanos ahí?
Sí, tenía dos corriendo, o sea que el peor fui yo ayer, o sea que no corrí la media, pero bueno, estuvimos retransmitiendo y bueno, el año pasado fue el segundo español, entró justo delante de Javi Noya, y este año, como corrió la maratón de Sevilla, pues yo creo todavía está un poquito justito y por eso ha hecho 1:09, pero vamos, en cualquier caso está muy bien, porque hay que recordar que son atletas aficionados que les gusta y bueno, van mejorando, pero está dentro de ese mundo aficionado que tratan de mejorar lo que pueden en la medida de lo posible.
Es que es atleta aficionado, estás diciendo, Cheva, pero tú, Miguel, llevas vida casi de profesional, ¿no? Para llegar a 1:10 en una media maratón.
¿Cuántos años tienes, Miguel?
37 años, pero vida, al final todos los que somos aficionados trabajamos nuestras 8 o 10 horas o lo que sea, y te das cuenta de que es así, y Chema lo sabe, gente que corre.
¿Y trabajas? ¿Estás 8 horas todos los días con la mascota metida?
No, ojalá pudiera vivir de eso, no, trabajo, soy mozo de almacén.
Qué mérito.
Corre como un condenado y encima hace
eso. ¿Y llevas corriendo toda la vida? ¿A qué edad empezaste a correr?
Bueno, empecé de muy chiquitín, pero luego lo dejé, luego volví. Con la crisis de los 30, pues ya me lo empecé a tomar un poco así.
Pero
por
eso,
volver, digo...
eso empezaba más tarde, ¿no? No era la crisis de los 40, de los 50. Depende, los 30, ahora yo no lo había oído nunca.
No, los millennials tienen ya la crisis de los 20.
sí. Pues lo que sí me gustaría contar es un poco la historia, porque es gracioso, porque al final la logística del día de la carrera, pues es que es un poco locura, porque... yo llegué con el disfraz de la mascota en el coche, a las 8 de la mañana, intenté buscar aparcamiento, no había por ningún lado cerca, lo más cercano al Retiro, la bolsa pesa bastante, la bolsa del disfraz. Entonces al final me metí por Atocha, en Atocha lógicamente estaba cortado el acceso, y digo, pues ahora qué hago. Y de repente pasa una ambulancia y veo que la ambulancia la conduce un colega mío al que no le veía hace mucho tiempo. Desde aquí le saludo por si me escucha, Paco. Un abrazo, Paco, tío, me salvaste la vida. Y Paco pasó con la ambulancia y pasé yo detrás con el coche y me metí hasta la meta, y en la meta dejó el coche, claro, la gente flipando viendo un coche ahí entrando en la meta. Y dejé el disfraz, salí otra vez con el coche, aparqué pues en Menéndez Pelayo, bastante lejos, trotando la salida. Y ya, pues, hacer la carrera.
Tenías que haber tumbado al delfín en la camilla de detrás y luego sacarlo allí de la ambulancia.
Sí, pues sí, hubiera sido mejor, desde luego. Pero me dijeron que, supongo por protocolo, que no se podía meter el disfraz en la ambulancia.
Y cuando llegaste al podium, evidentemente hacía 9 minutos que había entrado el ganador de la prueba, ¿qué te dijeron? ¡Joder, vaya horas de llegar, tío! O sea, que ya está aquí el ganador, ¿cuándo llegas?
Sí. Ya ves, pues fue ahí, tuve suerte porque vino una amiga, Raquel, a ayudarme mucho, pues llegué, pasé el avituallamiento corriendo, me comí un plátano, me bebí agua, un recuperador, lo que pillé, y me ayudó en el camión del podio, que estaba ahí Luis Blanco, el speaker, flipando, viéndome ahí cambiar. Estaba también, joder, ¿cómo se llama esto? Se me ha olvidado, me va a matar. El de 3.000 obstáculos, Berlanas.
Luis Blanas,
sí. Y estaba ahí diciéndole saludé y nos conocemos de hablar en Twitter, tal. Digo, le saludo, hombre, hola Luismi, ¿qué tal? Dice, ¿quién eres? Y nada, estaba flipando. Pues nada, me puse el disfraz, os saludé a vosotros y me fui al kilómetro 20 animal.
¿Cuál es tu mejor tiempo en media? ¿Este, el de ayer?
Este sí, realmente estoy muy bien de forma y esperaba hacerlo un poquito mejor, pero la segunda parte se me hizo muy dura. Me quedé del grupo de las africanas, que las llevaba Fran de León, que hizo un trabajo espectacular de liebre, y no me sentí bien. Tenía las patas un poco tiesas y la bajada, los últimos 10 kilómetros me los comí solo. Quería bajar de 1:10, pero no puedo pedir más. No todos los días son fiesta y, oye, bajar de 1:11 estoy contento también.
¿Vas a hacer maratón o no? ¿O era una preparación para la media?
Digamos que a mí me gustan mucho los 10 kilómetros, mucho, mucho, y maratones, que me lo planteo cuando ya no mejore en 10 kilómetros, que eso fue una conversación que tuve con otro popular hace años, Sergio Salinero, que me dijo, bueno, yo mientras siga mejorando, y dije, pues es una buena mentalidad, y me lo planteo así.
Al final, lo de plantearse el maratón, Juanma, yo creo que hay gente que trabaja, que todavía puede seguir mejorando, y yo creo que la opción de media maratón, estamos hablando de una prueba lo suficientemente exigente, o sea que no hace falta que todo el mundo pegue el salto a la maratón, y todavía, pues mira, todavía tiene 37 años, es muy joven y
eso te iba a decir,
años.
Con 37 años, ¿hay margen de mejora? En esa distancia, digo, en 10.000.
Seguro, seguro, seguro. Sí. Date cuenta que la mayoría de la gente no sigue un proceso como sigue un deportista de alto nivel que empieza a entrenar desde joven y a los 30 años tiene la madurez, y cuando tiene tantos kilómetros ya recorridos y no puede mejorar la velocidad, es el momento de dar el paso al maratón. Eso es lo que se hacía tradicionalmente, pero date cuenta que la gente pues ahora empieza a correr con 25, 30 años y con lo cual no ha trabajado ni aspectos como la fuerza a nivel de umbrales, y todo ese trabajo que haga le va a dar para que pueda mejorar en los 10 kilómetros. Y todavía el proceso de hacer una maratón, aparte del tiempo, de los años y los kilómetros, va a hacer que al final, si eres capaz de correr en esa distancia de 10 kilómetros de forma más rápida y trabajes tu musculatura, luego cuando des el paso a la maratón, pues va a ser todo mucho más sencillo, porque ya vas a estar mucho más hecho, vas a tener más kilómetros en las piernas, vas a tener más años de experiencia, y ese paso lo vas a vivir de una manera distinta que si realmente te lanzas directamente a la maratón, donde la mejora pues sí que es cierto que no es tan importante como si haces lo que estamos hablando, hacer las pruebas como 10.000, y siempre hay tiempo, porque como digo, una persona normal no lleva corriendo muchos años y no hace lo que hace un atleta de alto nivel.
Miguel, ¿qué has hecho hoy? ¿Cómo has recuperado?
Pues hoy he ido a trabajar por la mañana, luego he ido con mi entrenador a hacer una sesión de fuerza así para activar un poco, y luego he hecho 10 kilómetros trotando, que me ha costado un poco hacer un poco el Robocop, pero bueno.
¿Trotando cuánto es? ¿Trotando?
Pues a 4:30 y algo me ha salido.
Joder, fíjate,
trotando. Oye, tengo una curiosidad, ¿qué se vive mejor, a cara descubierta o detrás del disfraz de delfín?
Yo no me quejo, bueno, soy más guapo de delfín, pero no me quejo, pero me gusta mucho hacer de delfín, porque, oye, ves, ahora, sobre todo porque yo a meta llegué un poco cruzado, porque dices, me esperaba mejor, llegas un poco tieso, me puse el disfraz y de repente te pones ahí en el kilómetro 20 a animar a la gente y ves a la gente cómo llega con una cara de felicidad, cada uno con su historia y tal.
Qué bueno.
Y además es que hice una pancarta en plan de coña que ponía cerquita delfín. Y les hizo mucha gracia, oye.
Claro.
Y la gente que está tiesa llegando a meta, pues les veías que de repente pues se reía. Y a mí me encantó eso, me gusta mucho. De verdad creo que las carreras merece la pena mucho ver a los primeros, pero también merece la pena quedarse y ver pasar a todo el mundo, porque cada persona tiene su motivación, su historia, y es lo bonito.
Cuando llevas la mascota encima no puedes hablar, ¿no? Cuando llevas el disfraz.
Eso es un dilema, porque realmente los verdaderos profesionales de la actuación y tal, las mascotas son mimos, pero yo al final lo mío es casi consecuencia de ser un aficionado entonces realmente sin hablar me cuesta. Entonces yo en el fondo estaba ahí, vamos, venga, chavales, ánimo, campeonas.
Claro, claro.
Claro, a mí en el podio me dijo, he hecho una hora 10, o sea, que he entrado con tu hermano. O sea, que me habló la mascota.
Te habló. A mí no me habló la mascota.
A mí sí me habló.
Me dio la mano, pero no me habló. Que ha sido un placer conocerte.
Oye, ya... nos veremos en la cena de Navidad, ¿no? Porque somos compañeros todos.
De Movistar, claro.
Por eso digo.
Sí,
por eso digo.
Tú eres la mascota, yo hago el partidazo de Vamos, yo se va Vamos en juego, Chema hace el atletismo, o sea... Sí. Somos todos hermanos, hermano, que diría Pulido.
Claro, por eso.
Solo si me permitís hacer un pequeñito apunte, que mira, al final yo viví la carrera también desde dentro, siempre la vivo como corredor, pero aquí como estaba en el camión podio y demás, pues vi cómo estaban los organizadores, y los organizadores estaban un poco chafados por el tema de las medallas. Y el tema es que se acabaron las medallas al final, y realmente ellos tienen una previsión de medallas de sobra. Eso significa que hay gente que sin dorsal o ha cogido medalla o con dorsal ha cogido dos porque estaba fácil acceder, pero es que el hecho de que esté fácil acceder es porque es fácil salir, porque las vallas están puestas por si hay una tragedia o lo que sea, que la gente pueda salir rápido, no para que entren. Entonces, realmente es un fastidio que gente que llegara pues al final
no tenga medalla.
Y eso es un tema de que sí, es verdad que es una previsión, pero es falta de educación, de respeto.
Absoluta. Y además, no va con el running eso. O sea,
claro,
coger una medalla que no te corresponde es patético. Claro.
Entonces, bueno, también estamos hablando de un tema de gente que utiliza dorsales que copian y yo creo que va más allá, ¿no? Y entonces, en teoría, hay una previsión de medallas. Corren 22.000 personas. Normalmente las organizaciones lo que hacen es tirar mínimo un 10% más, con lo cual siempre hay medallas. Y lo extraño fue ayer que, bueno, alguna de las quejas que ha habido, pues ya ayer los últimos que llegaban, ¿no? Que no se encontraban sin medallas, y lo cierto es que hay gente pues que pide dos, alguno que pedía para sus hijos, otros que se meten con dorsales, y yo creo que eso sí que hay que denunciarlo, porque al final, oye, o sea, la medalla hay que ganársela, te la ganas corriendo, y yo creo que entre todos deberíamos acabar primero con la gente que hace trampas utilizando dorsales, que lo único que puedes llevar, que tengas algún problema, que el seguro no te lo pueda cubrir, que metas en problemas a la organización, y al final si tú vas a correr una carrera, pues te sacas tu dorsal y cuando terminas te cuelgas tu medalla, ¿no?
Claro, lo cierto es que es la guinda del pastel, además, es un poco el reconocimiento.
Es cierto, y en Twitter ha habido mucho debate con cosas que se podrían hacer, pero bueno, yo creo que en este caso todo el mundo es consciente de que pues la organización habrá hecho una previsión de medallas, habrá incrementado en un porcentaje importante, pero te encuentras con eso, ¿no? Y bueno, me imagino que todo el mundo que haya podido, se haya quedado sin medalla, la organización seguramente se la haga llevar, sí, porque no creo que tenga ningún problema. Pero vamos, que sí que es cierto que eso hay que denunciarlo,
sí, pues dicho,
y desde aquí tenemos que denunciar a la gente que corra con su dorsal, que saque y que no utilice dorsales de otras personas.
Eso es. Miguel del Pozo, Delfín, bueno, Ramiro, sí, ha sido un placer contar contigo.
Lo mismo digo, coincidiremos pronto seguro.
Muy bien. No creo. Tú te piras para adelante, que ¿dónde vamos a coincidir con lo que corres? Bueno, es imposible.
Con el disfraz.
En el podium únicamente.
En eventos, cuando vengáis, Alex, tú que estáis todos invitados.
Eso sí. A ver si un día...
Pero no nos ponemos la mascota, ¿eh? A ver si nos vas a dejar que vayamos para allá para que nos pongamos nosotros la mascota.
Me gustaría ir un día a ver a los estudiantes con los peques. ¿Sí?
Pues que os lleve, que hablar con Pilar Casado, que os lleve de la oreja.
Vale, perfecto. Un abrazo.
Un abrazo bien.
Venga, un abrazo.
Gracias.
Hasta luego.
Para cerrar el kilómetro de hoy, Chema, ¿qué has comido hoy? ¿Qué deberían haber comido los que ayer participaron en la media maratón?
Bueno, lo importante es la recuperación cuando terminamos una carrera es clave, ¿no? A nivel de rehidratación es importante cuanto antes reponer líquidos, porque nuestro cuerpo ha perdido muchísimo, tanto sales, minerales. Es importante que nos hubiéramos rehidratado de forma correcta, más allá de la cerveza, que todo el mundo se la puede tomar porque se lo pide el cuerpo y porque ha terminado, pero es importante la recuperación, porque muchas veces en estos casos de media maratones, de maratones, se han hecho biopsias y después de la maratón se ha visto como hay fibras que se llegan a romper, con lo cual es importantísimo que en esas primeras dos horas, cuando hemos terminado de correr, le repongamos a nuestro cuerpo de proteínas, que son clave para favorecer la recuperación muscular. Y como digo, en estas dos horas, que es cuando el proceso está más acelerado. Ya a partir de las seis horas, esa captación de hidratos de carbono y todo es un poquito más lenta, y lo importante es mezclar, ¿no?, hidratos de carbono, proteínas, que eso va a ayudar a recuperarnos. Pero bueno, y luego más adelante, pues utilizar vitaminas, antioxidantes en los días después. Hay que recordar que mínimo 8 o 10 días necesitamos recuperar, porque ha habido mucho impacto, mucha destrucción muscular, y la hidratación forma parte, es importantísimo para favorecer esos procesos recuperatorios, ¿no? Pero bueno, ya sí que lo contamos otro día más detallado.
Sí, la semana que viene. Y tenemos que hablar también si es conveniente hacer una media maratón a 3 semanas de un maratón.
Pues si quieres lo contamos todo la semana que viene. Bueno, y recordad también que ha sido un fin de semana intensísimo. Hemos tenido en Rotterdam, que han corrido en 2-4, en Milán, que han corrido también en 2-4, que hemos tenido el debut de Dani Mateo en Rotterdam con 2:10:53, con lo cual para un debutante español...
¿Dani Mateo?
Sí, también se llama Dani Mateo.
¿El del intermedio? No,
no, no.
No, este es otro.
Un atleta que tiene una pinta, vamos...
Y luego Marta Galimari, que también ha hecho mínima en Rotterdam con 2:30. Yamo Aleva ha hecho 2 horas 13 en Viena. Hemos tenido en 1 hora 5 que ha hecho una corredora Sifa Hassan en Berlín, 1 hora 5:45, tremendo. Ha habido maratones en Ibiza, en Viena, en Zaragoza, con lo cual ha sido, bueno, un fin de semana muy intenso. La semana que viene París con más de 60.000 corredores, con lo cual, ¿qué voy a decir? Que es que el mundo del atletismo, del running, de la maratón está en ebullición.
Estamos en la época dorada, primavera, verano. Gracias, Chema, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego, Joseba.
Hasta mañana, chao.